Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Qué bonita, qué linda canción.
Hermosa canción. Esa canción es de... ¿Cómo se llama? La escribió Manuelita.
Sí, María Elena Walsh. Ella lo dice.
De María Elena Walsh.
Sí, sí. Nati, nos gustaría que nos contaras en esta segunda parte cuáles fueron tus hallazgos más importantes de tu tesis doctoral.
Bueno. Como les decía, fui a ver en la historia de archivos qué había en relación a cómo fue cambiando, ¿no?, el modelo de asistencia. Obviamente me encontré con un discurso médico muy abundante y muy interesante. Me concentré en la obra de Augusto Turén. Este trabajo se enfoca entre 1920 y 1960, aunque como no es una tesis de historia, no es que abarque el periodo, sino que, digamos, son los años en donde, según mi investigación, se catalizan algunas transformaciones que cambiaron radicalmente, ¿no? Una asistencia al parto que al principio del siglo era por parteras, en donde había parteras diplomadas, comadronas, que acá se llaman así, las parteras que son formadas de forma empírica, por médicos de familia, cirujanos que no eran médicos en ese momento. No estaba la especialidad, ¿no?, ginecotocología en ese momento. Entonces, digamos, había una diversidad de personas, mujeres que parían solas, había diversidad, también había algunos pocos consultorios en donde las mujeres pudientes podían ir, los hospitales eran distintos, el hospital era distinto, ¿no?, a lo que hoy tenemos como hospital. Estaban las mujeres desamparadas, más pobres, tampoco se iba casi a parir, había una sola partera en lo que era el hospital de caridad. Pero, digamos, si bien había toda esa heterogeneidad y diversidad, mayoritariamente el parto era asistido en el domicilio de las mujeres y por parteras o comadronas. Y luego ya en 1960 es otra foto, ¿no? Ya tenemos lo que es la institucionalización del parto, el Estado entra a la asistencia del embarazo y del nacimiento, y en donde ya tenemos, ¿no?, la gran mayoría de hospitales que tenemos hoy, y el parto entonces es asistido más bien en maternidades de esos hospitales, con menor intervención de las parteras, pero mucha. En 1960 eran muy mayoritaria la asistencia de las parteras en relación a la medicina. Cuestión que mantuvo una tendencia decreciente en el siglo XX y también en el siglo XXI. Año tras año, el parto es asistido cada vez más por los médicos, la ginecotocología, los y las, ¿no?, ginecotocólogas, y menos por las parteras, que ahora sí ya no hay parteras empíricas y son, por supuesto, todas parteras diplomadas, ¿no? Entonces, bueno, ello ya se sabía, pero estuvo muy bien empezar a ver cómo, digo, se sabe que cambió el modelo, ¿no? Pero bueno, me fijé en algunos bastiones o cuestiones fundamentales. Y una de las cosas tiene que ver con esto, con el lugar de la partería, ¿no?, en el modelo de asistencia, y cómo cada vez es más retraída de aquello que le da su nombre, ¿no? Como ontológicamente la partería es retraída de la asistencia del parto. Y eso no es menor. Otra vez hay que tener cuidado con esencializar y pensar, ay, las parteras son buenas. No, nada que ver, porque depende, por supuesto, muchísimo, y eso también lo estudia Castro, de la formación médica o la formación, en este caso, de la partería. Entonces, depende de mucho de la formación si tenés profesionales más o menos sensibles, ¿no? Con el lugar del otro y que no ejerzan violencia. No hay que esencializar, pero la partería tiene algo, o debería tener algo, bueno, la Organización Mundial de la Salud, o sea, que hace a la atención del parto que se llama parto normal. Otra idea también en debate, pero vamos a hacer algunas simplificaciones. Aquel parto que, bueno, que está, que llega a término, que no tiene complicaciones, y en esa categoría, ¿no?, del parto normal, las parteras son las que tendrían que atenderlo, porque ya desde el vamos su mirada es otra, ya desde el vamos no pueden tener acceso a ciertas intervenciones que son médicas, o sea, es como que te caigas y te cortes un poquito el brazo y caiga un especialista en neurocirujano, cuando en realidad lo que necesitas es, qué sé yo, que te aproximen acá a un punto. Es como a veces demasiada especialización para algo que hay que tener mucho cuidado porque es muy peligroso, por supuesto, el periodo del trabajo de parto es muy peligroso, hay que actuar rápido y hay que controlarlo bien, digamos, pero por eso se va produciendo esa sobreintervención también, ¿no? Porque hay una profesión que es idónea para eso, para la asistencia del parto cuando no hay complicaciones, que debería de tener también, bueno, mayor, digamos, conocimiento en las posiciones de las mujeres, ¿no? Cómo uno se puede mover, y otro montón de sabiduría que cada vez depende más de las parteras si van un poco a eso o no, porque la formación también ha sido medicalizada de las parteras. Entonces, bueno, también es una lucha para ellas desmarcarse un poco de esa mirada tan patológica del parto y solo miramos la patología y el problema, ¿no? Por supuesto, siempre atentos a eso, pero privilegiando esta idea de normalidad, que no nos gusta mucho ese término, pero vamos a darle lo bueno que tiene, ¿no? De evento fisiológico que puede transcurrir a veces casi sin intervención. Entonces, relevar la lucha que tuvieron los médicos contra las parteras para sacarlas, ¿no? Desde los textos de Augusto Turén. También, por suerte, encontré la revista de la Asociación Obstétrica, que son las parteras, que la publicaron ahí unos 7-8 años a mediados del siglo XX, y es riquísima porque ellas dan cuenta de cómo los médicos, dicen así ellas, ¿no?, despotricaban contra ellas en sus tribunas de conferencia, en las clases, y cómo hubo una lucha de poder para sacarlas de la asistencia, también al parto normal, ¿no? Eso es claro, no pasó en otros países, digamos que acá no, la partería, o sea, si bien siempre se mantuvo la escuela de parteras en el marco de la Facultad de Medicina, siempre hubo momentos que parecía que la iban a cerrar. Muchos médicos de mediados del siglo XX, que es donde se comenzaban también a fundar los sanatorios privados, no contrataban a parteras, médicos ginecotocólogos, ¿no? En ese momento casi 100, todos hombres, preferían enfermeras, que no les disputaban, ¿no?, lo que había que hacer en el parto, les hacían caso, digamos, y no tenían una partera diciendo, no, pero para un poquito. Porque el gran tema, que también otro de los hallazgos de este recorrido, es el propio intervencionismo, que es nombrado así desde la ginecotocología naciente. Eso es muy interesante también, relevar cómo se fue creando esta especialidad, y también cómo tuvo que luchar contra los médicos, ¿no?, generales, ya te digo, los cirujanos barberos que intervenían sin saber, y tuvieron que, porque era tremendo, cuando se llamaba, antes de la especialidad de ginecotocología, cuando se llamaba un médico, ya eran situaciones que se habían complicado mucho. Entonces, la verdad que lo que se lee de esas intervenciones es sangriento, es espantoso, y hay una serie de intervenciones que tenían la cefalotripsia, o sea, que se, ya llegaban a cortar al feto, a aplastar el, ¿cómo es? Los huesos siempre.
Cráneo.
El cráneo, para salvar a la mujer, ¿no? Para salvar a la mujer, porque ya, entonces eran tremendas las intervenciones anteriores en las casas de la gente. O sea, bueno, entonces hubo una lucha de la ginecotocología en donde entendieron, acá está Augusto Turén, pero está Alberto Peralta en la Argentina, y viene también, ¿no? De todos los franceses, ¿no? Está, digamos, en el mundo occidentalizado, una idea de unir lo que es la obstetricia con la ginecología, ¿no? Y en distintos países se llaman distinto, acá se inventó este nombre que es único en el Uruguay, la ginecotocología. Y bueno, y ellos entonces se plantaron para combatir ese intervencionismo, ¿no? Que básicamente casi siempre tenía que matar al feto porque, para salvar a la madre, porque ya los llamaban en esas situaciones desesperadas, y construir otras intervenciones, y ya acá de la mano de, bueno, la transfusión de sangre, la mejora de las técnicas de la cirugía, entonces, construir otras intervenciones para asistir desde más rápido, o sea, no, más escalonadamente, no dejar que llegaran a esas situaciones, y fue todo un trabajo, ¿no? Una lucha que tuvieron que dar para cambiar, ellos le llamaron la obstetricia moderna, que también era casi que equivalente a la obstetricia quirúrgica, ¿no? Y poder hacer la episiotomía a tiempo, poder, la cesárea fue ganando en sobrevida de las mujeres, al principio cuando se hacían la cesárea no sobrevivían, ¿no? Entonces, bueno, con toda la asepsia, todo lo que se fue descubriendo, los antibióticos, no sé, toda una serie de cosas también que están ahí ayudando, hacen que esta obstetricia moderna sea cada vez más segura. Pero ellos mismos se fueron dando cuenta, y así lo dicen en conferencias y en los documentos que pude relevar, que los médicos ginecotocólogos, ya desde esta especialidad, no tenían el tiempo suficiente para esperar los procesos fisiológicos de las mujeres. Tenían ese problema por la forma, ¿no? Sabían que no podían esperar, fueron conscientes de eso. Entonces, bueno, fueron inventando esta idea que la partera se quedara con la mujer y ellos entraran y salieran, pero también se fueron dando cuenta, estos, los que yo leí, que eran los conferencistas, los grados 5, ¿no? Que la práctica médica era mucho más intervencionista de lo que ellos recomendaban. Ellos, de hecho, no recomendaban el intervencionismo, hacer cesárea a todo el mundo, hacer... O sea, recomendaban algo, lo que llamaban la obstetricia conservadora, ir atendiendo el asunto pero interviniendo lo menos posible. Eso era lo que decían, pero ya veían que lo que hacían, digamos, los médicos, capaz las primeras médicas que empezaban a ejercer, no era eso, sino que esta cuestión del tiempo, el tiempo es algo impresionante en este tema. Es fundamental, yo diría de lo más esencial, ¿no? Poder o no diseñar un sistema institucional que pueda o no esperar con seguridad obstétrica los procesos fisiológicos. Sigue siendo central, y lo fue a mediados del siglo pasado en las discusiones entre los médicos. Es muy powerfila también, muy interesante cómo ellos se daban cuenta, ¿no? De que sus alumnos eran... aplicaban cuchillo mucho más de lo que ellos recomendaban, ¿no? Entonces, bueno, ya se ve cómo fue instalándose un modo intervencionista, con un intervencionismo distinto al de principio de siglo, porque eran otros médicos con otras intervenciones, pero bueno, bravo, porque, por ejemplo, bueno, Augusto Turén sí recomendaba, por ejemplo, la episiotomía a todas las mujeres, ¿no? Entendía que no había periné que se resistiera, y bueno, ellos tuvieron algo que ver también en esto. Y bueno, y el otro gran asunto que me metí, que es que no se puede uno no meter acá en el Uruguay, porque fue increíble, tiene que ver con el Servicio de Fisiología Obstétrica de la Facultad de Medicina. Es un poco posterior, ¿no? Ya estamos pensando en los 50, en los 60, y que tuvo a Hermógenes Álvarez y a Caldeiro Barcia como sus directores, después quedó solo Roberto Caldeiro Barcia. Es muy interesante porque en el Uruguay en ese momento fue un servicio que fue punta en el mundo, estaba colaborando y debatiendo con otras universidades de punta en lo que es ciencia obstétrica, y el Uruguay estaba ahí, como decía la otra vez en mi defensa, la unidad en la que se mide la oxitocina sintética es Montevideo, en el mundo, o sea, la unidad es Montevideo, porque tanto tuvo que ver el servicio de fisiología obstétrica en ese momento. Y tenemos todo ahí, tenemos en el Archivo General de la UDELAN, se donó el... Hay en otras partes también, ¿no? Parte de esta historia. Pero yo relevé el archivo personal de Caldeiro Barcia. Bueno, me fijé en un periodo, ¿no? Es enorme el archivo. Y bueno, ¿y cómo fue que se fue introduciendo? Ahora sí dimos otro paso, ¿no? No la cesárea, la episiotomía y todo, sino dimos el paso de la inducción por oxitocina sintética, el goteo, ¿no? Capaz que les pasó a ustedes si pudieron acompañar en los nacimientos, y también en lo que es el monitor electrónico fetal, que es importantísimo porque releva la frecuencia cardíaca del feto y con eso se da cuenta si hay sufrimiento fetal o no a partir de la falta o no de oxígeno. Cuestión que es muy importante, no solamente se puede hacer con eso debería de reservarse para determinadas situaciones, un monitor electrónico fetal de forma constante, porque tiene esa consecuencia de que las mujeres tienen que estar horizontales, escuchando, poniéndose nerviosas, ¿no? A ver cómo están los latidos. Entonces, bueno, sí, es importante que exista, pero con otros modos que lo hacen los médicos y las parteras, de cada tanto tiempo escuchar de determinada manera la frecuencia cardíaca del feto, ya está, no es que siempre... Porque si no nos vamos a eso, a creer que soy mejor asistida si estoy conectada a toda la tecnología posible. Capaz que sí, cada mujer tiene que ver qué es lo que le place más, lo que la deja más tranquila. Yo no estoy diciendo que hay una cosa mejor que otra. Pero no pensar el sistema así, o sea, no pensar que lo mejor para la asistencia de todos los partos y nacimientos es un sistema que reciba a las mujeres con la mayor tecnología y las conecte a todo, que le midan todo, porque tengo muchas situaciones, no puedo ahora porque no nos da el tiempo, pero cómo va afectando, por ejemplo, entonces vos llegás media nerviosa ahí, te toman la presión, no sé, te da 13, estás media altita de esta, todo lo que te vaya diciendo el sistema médico, te va poniendo de repente cada vez más nerviosa, ay, no sé, y te dan una medicación para eso, que te va haciendo algo. Y en realidad, en el parto lo que hay que hacer es estar lo más tranquila posible, para que las hormonas del cuerpo, que también el cuerpo produce oxitocina natural, pueda ejercer toda esa cosa increíble que hace, que es abrir el cuerpo de las mujeres para que salga un ser humano, ¿no? Entonces, bueno... Por eso a veces es difícil de entender y claro, uno quiere que tener todo a su alcance si se va, pero esperar a las mujeres con toda esa batería y ese sistema de alerta y cómo te dicen, estás un poquito alta en esta, te va generando un estrés que muchas veces se vuelve en contra, ¿no? Entonces bueno, tuve la suerte de poder meterme con toda esa historia que es increíble porque fue acá en el Uruguay, de una calidad académica impresionante, y que favoreció una entrada directa en la asistencia del parto, pero de esta forma, ¿no? De esta forma que a veces no discrimina qué situaciones necesitan o no. Ya sé que estoy en tiempo, pero solo por justicia, Caldeiro Barcia, porque él mismo siguió investigando, y se fue dando cuenta que el parto vertical era mejor que el parto horizontal. Él llamó parto familiar, parto humanizado, que era mejor que las mujeres estuvieran acompañadas. Inventó una silla de parir. O sea, su propia cabeza científica lo fue llevando a que no era lo mejor tampoco. Todo eso que había inventado, bueno, para algunos casos, pero no era lo mejor para todas las mujeres. Generaba más iatrogenia que lo que mejoraba. Pero toda esa investigación, si bien es reconocida, no fue introducida, ¿no?, a la asistencia regular del parto, ¿no? Otra pregunta y otro tema interesante para seguir.
Sabes que dijiste una palabra mágica, que es la palabra tiempo, y nos venimos quedando sin tiempo. Bueno. Me gustaría igual que puedas contarle a la audiencia rápidamente qué significa iatrogenia.
Claro, la iatrogenia es consecuencias negativas no buscadas, no pensadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se aplica, ¿no?, una intervención obstétrica pensando prevenir algo, pero que en realidad no es necesario, y esa intervención va generando como esto de la presión, ¿no? Va generando más daño que lo que quiso prever. Es algo de la sociología del riesgo, ¿no? Y se aplica a muchos temas, como a veces queriendo prevenir todos los riesgos, en realidad generamos el daño que queremos prevenir, ¿no? O sea, es mayor.
Los daños colaterales.
Exacto, algo así.
Clarísimo, clarísimo, Natalia. Sabes que lamentablemente el tiempo es tirano, seguramente nos quedamos con muchas preguntas, también con respecto al tiempo, ¿no? Pasaron 15 años de la era progresista y ahora viene una era liberal conservadora, y me imagino que eso de pronto puede tener algún impacto en algunos avances que pudo haber habido en estos años. No sé si tenés una opinión sobre eso.
No, todavía no, porque no podemos creer, no pasó, no necesariamente pasó, si bien obviamente se hizo la reforma del sistema de salud y mejoraron un montón de aspectos. Si vamos a hablar de esto, de la asistencia del parto, es vidrioso. No te sabría decir si ha empeorado y en qué medida, y tampoco te afirmaría que una mirada más, ¿no?, del Frente Amplio, el Encuentro Progresista, mejoró en todos los casos, porque mejoró algunas cosas, pero hay otras, por ejemplo, que es el proceso de regionalización de las maternidades. Pasa que nos metemos en otro tema, porque es también es el poder médico que trasciende a veces un poco si es el Encuentro, el Frente Amplio, si es. Entonces, la verdad que esa pregunta
merecería otro programa.
Darse y merecería, así a boca de jarro, no te puedo decir nada, porque es como esto de las clases sociales, es algo que el patriarcado transversaliza a veces un Exacto. poco las posturas políticas, ¿no? Es más complejo. No puedo afirmarte algo así contundente.
Nati, ¿te sentiste cómoda? ¿Te tratamos bien aquí en A Pie de Página?
Muy cómoda, se me pasó volando. Yo dije, ay, tengo que hablar, cuánto, qué diré. Tenía acá todos los papeles, pero no, por suerte.
A mí también. Estoy
dando una conversación muy amena.
Se me pasó volando y le veo la cara al profesor, que tiene millones de preguntas para hacerte, y lo voy a tener que censurar porque el tiempo es tirano. Y
Él me acompañó en la defensa, ya se enteró bastante de todo lo que estuve haciendo.
Sí, claro, de la coordinación del doctorado estuvimos ahí escuchando tu presentación, pero igual la entrevista esta, el aporte fue muy interesante, ¿no? Yo contaste cosas que para mí son nuevas, que no había escuchado en tu presentación en el doctorado.
Bueno, bárbaro.
Así que siempre estamos aprendiendo con Alejandro.
Eso mismo que repetimos en cada uno de los programas. Nati, tenemos una segunda canción para compartir con la audiencia, que es de Janis Joplin, que se llama Mercedes Benz, que también ya la había elegido la primera entrevista que hicimos en A Pie de Página con la profesora, doctora Laura Vecinday, que también había elegido este tema, así que estaríamos quedando capicúa a partir de que salga tu programa.
Bueno.
Y queremos agradecerte profundamente tu participación y por supuesto, como dice el profesor, gracias por todo lo que aprendimos, ¿no?
A ustedes, muchas gracias.
Muchas gracias, Natalia.
Vamos a la música y enseguida volvemos para cerrar el programa con el profesor Ventura.
I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
Bueno, notable, notable Mercedes Benz de Janis Joplin y notable la entrevista, profesor, todo lo que aprendimos y todo lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Yo lo que siento es esa cuestión de que uno cuanto más sabe, menos sabe, ¿verdad? Y más en estos temas.
Sí, tiene mucho que ver esta canción, ¿no? De Janis Joplin sola con el tacón de su zapato, No sé mucho cómo vincularlo, pero me suena como que tiene algo que ver con todo esto que estuvimos hablando.
Tiene una cosa de rebeldía, ¿no? De bronca.
De rebeldía, y de, ¿no?
Y de poner los puntos sobre las íes.
Y de autonomía, no sé, algo que a mí me gusta mucho. La canción es maravillosa, además. Yo me quedaba pensando, ¿no? Y viste que uno tiene a veces el oído un poco sesgado, la escucha. Y cuando Natalia decía, bueno, la importancia del tiempo, ¿no? Y yo ahí, viste, enseguida me vino y dije, claro, el tiempo es dinero, ¿no? Y pensaba, qué interesante debe ser vincular todos estos procesos que hacen a la salud, digamos, y a la atención de la salud, con otros procesos, como por ejemplo el fordismo, ¿no? Y el cálculo milimétrico para justamente acortar los tiempos y, por lo tanto, aumentar las ganancias, ¿no? Entonces, claro, el tiempo del médico cuesta dinero, ¿no?
Claro.
¿Cómo ocurre, no? Capaz que estoy errando.
Sí. Es una de las preguntas que vamos a ir sumando para el próximo programa que tengamos de invitada a la profesora Natalia Mañone. Yo me quedé pensando también en que las palabras no cambian el mundo solamente, ¿verdad? Pero qué incómodo me siento ahora cuando digo el hombre transforma la naturaleza, el hombre. Qué flojito que me queda ese hombre sin recordar que las mujeres y que en realidad la humanidad toda ha construido este mundo en el que vivimos con sus luces y con sus sombras, ¿verdad? Entonces pienso que las palabras en algún punto también van a ayudar en el futuro a cambiar la forma en cómo estamos pensando este mundo.
Sin duda, sin duda. También, siempre a mí se me queda la sensación de decir el hombre fue el que estableció esta relación con la naturaleza. Y uno, a mí me da culpa, ¿no? Decir, sí, fuimos nosotros los hombres, ¿no?
Sí,
porque tampoco está buena esta relación que hemos establecido con la naturaleza y entre nosotros, ¿no?
Es verdad.
También hemos construido un mundo que es muy cruel, que es muy violento,
sí,
que es muy agresivo, no solo con la naturaleza, o mejor dicho, también con la naturaleza humana, ¿no?
Sí, podríamos decir que los hombres han construido todo este mundo en una mercancía y eso, bueno, lo cargamos en la mochila. Profesor, nos tenemos que ir. Nos encontramos el próximo lunes, ¿le parece? ¿Con más a pie de página?
Volveremos, por supuesto.
Será hasta la próxima.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.